Tenemos que conversar, tenemos tantas cosas de qué hablar en el día de hoy, en este programa Carta Ciudadana, que se escucha en tantos lugares de Chile, en tantos rincones de nuestro país. Y hoy estamos con Grace Salazar desde el norte de Brasil, el oeste de
El
Brasil.
norte de Brasil.
Norte de Brasil, el norte de... ¿Tú estás en una gira por Brasil? Porque lleva harto tiempo.
Ahora estoy en Porto Galinha, que está a 40
Elena.
minutos de Recife.
No, pero eso es el super norte de Brasil.
Sí, agua calentísima.
Dios mío,
40 grados, sí.
Dios mío. Okay. Bueno, yo estoy desde la comuna de Las Condes, en Santiago. Todo igual por acá. Y está el tocayo Luis Felipe Mujica, que está en otra comuna de la región metropolitana. Qué terrible, tocayo, saber que haya gente que lo pase bien, ¿ah?
Ahí estamos con el tema de la igualdad. Ahí partimos con la tontera. Ahí
Oye,
partimos con la
pero qué
tontera.
increíble, oh, qué increíble. No sabes cómo te envidio y no es sana envidia, porque la envidia no es sana, no existe la envidia sana.
No,
¿Y
no
hasta cuándo
existe.
estás por allá, Grace?
Aquí en Puerto Gallina hasta el jueves, pero después vuelvo a Vitoria hasta el 8.
Pero pareces candidata, andas de gira por allá. Es un buen viaje, ¿ah?
Es un buen viaje, pero es que aprovechando que el hermano vive acá.
El hermano que yo conozco. En fin. Bien, si me permiten, quiero saludar a la extensa red de radios que nos escuchan, o que más bien ponen al aire este programa modesto, este programa humilde, que intenta generar discusión, debate, en fin. Programa Carta Ciudadana, nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en HE Radio, en Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas, Imagia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, PaísLobo.cl, el podcast, Radio Despierta, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio El Pingüino, tocayo atento, en el 107.9 FM, Radio Pirque, también está con nosotros, Radio Ruta Norte FM y Radio Maquegua. Y hay que recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga, que no se nos olvide. Si usted tiene alguna opinión, alguna consulta, alguna sugerencia para que Grace vaya a algún lugar de Brasil para que Paula Santolaya cambie el número de su tintura, nos puede escribir a programacartaciudadana@gmail.com. Ahí vamos a recibir, por supuesto, gustosos tus comentarios, opiniones, sugerencias, críticas, en fin. Ya, tocayo, usted como editor general de las noticias positivas, me imagino tiene alguna noticia positiva. No.
Fíjate
Ah, sí o
que
no.
de acuerdo
Me
al
tienen
ranking
ascuas, me
tú.
tienen ascuas como el votante del partido de la gente.
Oye, es que cosa que nos llevamos tanto, ¿eh? Que cosa que nos miramos tanto el ombligo, pero en el ranking Bloomberg, Chile aparece como la segunda economía del mundo mejor para haber pasado la pandemia. Yo sé que hay gente que lo ha pasado mal y qué sé yo, y que grita y que pucha, pero como no miran para el lado, no se dan cuenta de que ellos, porque la riqueza, la pobreza son siempre términos relativos respecto a qué. La alegría, la tristeza también es respecto a qué. Pero si uno mira lo que ha pasado en el resto del mundo, Chile no lo hizo tan mal, más bien lo hizo bastante bien y en el tema económico, la segunda economía del mundo. Ahora, no están hablando del costo que ha tenido porque vamos a salir más encalillados que una visita al mall antes de Pascua, digamos, ¿ya? O sea, brutal. Pero efectivamente ha sido salvaje. De hecho, hay un problema bastante grande para que la gente vuelva a trabajar. Se han recuperado todas las plazas de trabajo, pero falta mucha gente. Hay muchas ofertas de trabajo no cumplidas. Los costos de la mano de obra puntualmente se han ido a la punta del cerro. Y hoy día, además, el presidente anunció la extensión del IFE hasta marzo,
Laboral.
el laboral, ¿ya?
Claro.
Que eso va solamente para gente, corrígeme, que tiene un trabajo formal y que no alcanza los mínimos, ¿ya?
Y perdona, perdona que te interrumpa, y entiendo que escuché, porque no lo leí, escuché que aumentó en un veintitanto por ciento o llegó a un veintitanto por ciento en rigor el empleo formal, perdón, el empleo informal.
Sí, bueno, Chile se jactaba, o no es que se jactaba, tenía uno de los mayores índices del trabajo formal en Latinoamérica, y lo hemos ido perdiendo brutalmente. Y cuando se habla de aumento de tributo, lo primero que pega es esto. Entonces, Evidentemente, y esto pega y esto tiene consecuencias incalculables, la gente no se da cuenta, pero el trabajo informal es el trabajo que no impone, luego se queda sin salud y también sin jubilación. Bueno, hoy día con el pilar solidario, todo este cuento mejora su resto, pero evidentemente que esa gente va a ir con el desde, entonces claro, pega muy fuerte.
Bueno, ya vamos a hablar acerca de el tema económico y de lo que en rigor fue hacer a Estados Unidos José Antonio Kast, pero me imagino tiene más noticias positivas, tocayo, ¿no?
Fíjate que desgraciadamente lo encuentro más bien malas que buenas. Estamos complicados.
No, pero ya. para eso estoy yo, digamos.
solo le para malas más noticias.
Claro, si tuviera más buenas noticias o no tiene más buenas noticias.
No, desgraciadamente no mucho.
Ya, bueno, Grace Salazar, que está conectada con nosotros desde Brasil, se va a reconectar en un ratito más. Bueno, pasaron hartas cosas ayer, particularmente sobre estas condiciones que puso Sebastián Sichel, que son 9, para básicamente entregar su respaldo a la candidatura de José Antonio Kast, y son varios los puntos, aquí los tengo: mantener el multilateralismo de las relaciones internacionales de Chile, respeto restricto a los derechos humanos, compromiso de respeto total a las minorías y diversidades, compromiso con 2 leyes claves, interrupción del embarazo en 3 causales y unión civil, reconocimiento explícito de la incidencia humana en el cambio climático, compromiso de mantener el Ministerio de la Mujer, equilibrio presupuestario para atender a disminuir el déficit fiscal y sostener programas de apoyo a hogares vulnerables, incorporar dentro del programa la pensión de alimentos garantizada y no retroceder en la lucha contra el COVID. Esas son las 9 condiciones. Hubo respuesta, una muy fuerte, del senador electo Rojo Edwards, que dijo que, bueno, más que poner condiciones, debiera entender que tiene que sumarse al programa ganador, o algo así, dice. Y Macarena Santelice, su vocera, pone un poquito más de paño frío y dice algo así como: está bien, pero varios de estos puntos ya José Antonio Kast los recogió, los tomó y los cambió o los modificó, en fin, dependiendo del tono. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Corresponde o no corresponde que plantee estas condiciones? Es tardío, solo perjudica la candidatura de José Antonio Kast, no le pasa nada, pasa por de largo. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿El tocayo creo que quiere partir o la Grace? A ver, tocayo, dele usted, porque la Grace está con la señal un poco inestable. Dale, tocayo.
¿Está tratando que es inestable la Grace?
No, la señal, dije, ¿ya? Dije la señal. Ya dije inestable.
Es que yo entendí otra cosa, entonces lo que usted decía.
Mira,
yo respecto a eso, encuentro que él tiene todo el derecho a hacer lo que quiera. Encuentro de que no habla bien de él, es un gustito que se está dando, que creo que al final le va a salir caro. Creo que aporta poco, porque gran parte de todo lo que él dice ahí está inconsiderado, incluso lo del embarazo y lo de las semanas de aborto, creo que ya es ley, entonces tampoco no sé qué pretende. Y hay cosas interesantes como puede ser la pensión alimenticia, pero ahí acondicionarlo, lo encuentro, sale mal, no, creo que no le va a favorecer para nada, y se está dando un gustito que no aporta. Fíjate que la Democracia Cristiana apoyó sin condiciones a Boric, cuando la Democracia Cristiana ha sido muy maltratada por el Frente Amplio y por el Partido Comunista, y no le pone condiciones. Tuvo la experiencia.
Ahora, a Sichel le fue mejor que a la Yarna Proboste, eso sí.
Sí, pero lo que tú queráis, entonces imagínate, entonces yo creo de que teniendo todo el derecho a hacerlo, no aporta valor. Yo no sé si tiene trascendencia o no, porque nadie es dueño de los votos de nadie, ¿ya? Y la incidencia que pueda tener, no sé. Ahora, evidentemente de que la fuerza con que ha partido la campaña de Boric ha sido más fuerte que la de Kast, ¿ya? Y Kast está demasiado tranquilo, su voto estará más confiado, no sé. Anda en Estados Unidos, que es un tema que de ahí tenemos que ver, vamos a ver cómo le da con Parisi, pero también habla de que tiene otro estándar, otro nivel, tiene otro vuelo, y él está ya en modo presidente.
En modo presidente electo.
Entonces, yo no sé si se está anticipando demasiado, es muy choro o qué, pero también veo que Boric está eludiendo los debates porque sabe que le va mal, le tiene pánico a Kast y lo va a eludir a como de lugar. Y eso le puede abrir francos para bien y francos para mal, ¿no? Así que...
Es que cuando tú vas ganando, evitan los debates.
Es que yo creo que él se siente ganador, pero no sé si es tan ganador.
Perdón, cuando tú te sientes ganador, evitan los debates. Claro. Eso quise decir.
Eso sí. Pero bueno, eso puede ser una equivocada reacción, no sé. Porque al final, si no va a los debates y si vas va a perder espacio de televisión y espacio fuerte. ¿Ya? Entonces,
yo no tengo claro si el debate de CNN que se restó Gabriel Boric va a ir José Antonio Kast, no lo tengo tan claro.
Yo no, todavía no hay nada confirmado, pero al restarse.
Yo sé que el día 5 él se bajó, pero yo no sé si Kast va a ir, digamos.
Yo creo, o sea, sería una brutalidad que no fuera, y no creo que no vaya, va a ir igual, porque es muy distinto no que no haya el partido a que lo pierda por Bocover.
Es que yo no sé si el debate está pensado, o sea, yo no sé si eso está pensado como debate o como entrevista, porque si no está pensado como entrevista, capaz que en CNN le digan, ¿sabe qué? No, es que yo no lo sé, por eso lo planteo, no lo sé.
Sí, pero no, si todo puede ser, pero yo creo de que...
Oye, pero antes que cambien el tema, yo quiero opinar,
No, pero si no hemos cambiado de tema, espérate.
Respecto de las condiciones de Sichel.
El tocayo habla más que recién operado, y eso que después dice que yo soy el que habla harto, y nada que ver, Grace, nada que ver. No, pero el tocayo dejó varias cosas ahí para conversar, ¿eh? Varios puntos que fue dejando ahí, porque son varias cosas muy interesantes, pero solo como contexto, Grace, ahí que volviste, solo como contexto, el debate de Anatel, que sí o sí se realiza, es el próximo lunes 13 de diciembre, donde van a estar todos los canales de la televisión abierta chileno con José Antonio Kast y Gabriel Boric, que hasta ahora han confirmado los dos. Ahora sí, Grace, perdón.
Oye, hablando de las...
Te pido un favor, corta la cámara, Grace, corta la cámara para que privilegiemos tu audio. Corta tu cámara, Grace, para que privilegiemos tu audio.
Ahí sí.
Porque oye, no, le... si puedes cortar la cámara, corta la cámara y mantén el audio.
Ya la corté.
Ah, bueno, nosotros te hemos congelado, pero dale, cuéntanos más.
Ustedes me tienen congelada, pero ¿ahí me escuchan?
Ahí sí. Bueno, sí, dale.
Lo que yo les digo es que Sichel no aprendió nada. Nada. O sea, no puede seguir con los puntos que sacó siendo tan soberbio. Él no puede imponer condiciones, y mucho menos condiciones que son un poco ponerse en el lado de la izquierda. O sea, cuando tú en uno de los puntos dices mantener la ley de aborto en tres causales, estás diciéndole al público que Kast tiene la intención positiva de derogarla. Y eso no es así, ¿ya? Kast lo ha dicho en todos los tonos. Estoy en contra del aborto, pero estoy en un país democrático. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú pones una condición que no es parte siquiera de algo que vaya a promover, porque ya existe, estás dando un doble sentido, una doble señal al público. Es como que yo lo apoyo, pero no tanto, mira, en realidad no estoy tan seguro. Además, asumiendo un capital político que no tiene, porque Sichel no tiene capital político. Él fue un conejillo de indias de la centro-derecha, que aprovechando el voto de la independencia con que primó en la convención constitucional, ¿cierto? Le dio tarima a este político nuevo, pero él no tiene, y perdona que yo ahí te digo, Proboste puede haber sacado menos votos que Sichel, pero Proboste tiene un apoyo partidario mucho más grande que Sichel, y aún así... Te fijas, la democracia cristiana va sin condiciones. Ahora, capítulo aparte, me merece la DC que toda la vida en nuestra historia, perdón mi francés, pero la sigue cagando. O sea, ¿cómo es posible que así sin más le entregue otra vez a la ultraizquierda su apoyo? ¿Para qué? ¿Qué quieren? ¿De qué quieren hacer con nuestro país? Yo no lo entiendo, te juro que no lo entiendo. Y por otro lado, la gira de José Antonio, claro, también me parece un poquito soberbia en este momento, con esa actitud. Uno no se puede dar por ganador, menos después de la última encuesta de Pulso Ciudadano, que, bueno, habría que ver cuánto Pulso Ciudadano contó, pero da lo mismo. Hoy día la gente cree en estas encuestas. Acuérdense que fueron estas encuestas las que llevaron a Kast a ser el triunfador de la primera vuelta. Entonces, hay que irse con cuidado, con pies de plomo.
Sí, pero en toda la otra, obviamente, pero que hay que decir que si nos vamos, por ejemplo, a la Academ, que ha sido como la más criticada, efectivamente acertó respecto a la primera vuelta presidencial, pero desde el plebiscito constitucional del año pasado, no la chuntó ni una.
Ni una, es verdad, absolutamente. Entonces, por eso te digo.
Por eso tuvo la fama que tuvo, tampoco es gratuito, digo.
No, sí, estamos claros en eso, pero hay que irse con pies de plomo, estamos en un momento difícil. Boric está jugándose todos sus cartuchos, sabe que en un debate es menos que Kast, por lo tanto los va a tratar de evitar hasta el último momento, y si bien en las redes lo hacen pebre todos los días, al parecer en la calle no tanto, no sé, por eso te digo que yo creo que los dos tienen que ser muy cautos, y especialmente José Antonio, porque él ya ganó la primera vuelta, entonces los adherentes de Parisi, los votos de Parisi, como dicen algunos, más los de la centro derecha, debieran encaminarse más al lado de él que al de Boric, porque Boric aún está muy apegado a los viejos estandartes de la política añosa. Entonces, esperemos que así sea, pero como te digo, a mí me pareció muy mal lo que hizo Sichel, muy mal. Él tenía que haber dado su apoyo irrestricto y punto final. A lo más haberse ofrecido a cooperar.
Ahora, pasando, digamos, de lo de Sebastián Sichel, superándolo, yo la verdad, y voy a ser bien honesto con ustedes, tuve una discusión con un grupo de periodistas ayer en la mañana, sobre las razones por las cuales José Antonio Kast viajó a Estados Unidos, y prácticamente todos coincidíamos que en una de esas hoy miércoles, hace el famoso live que prometió Franco Parisi, señalando que, comillas, van a haber grandes sorpresas. Pero al día siguiente dijo que los votantes por el Partido de la Gente no dijeran por quién iban a votar, porque tenían que mantener en ascuas a los candidatos, o algo así. No es literal, sí, pero algo así.
Lo escuché en Twitter.
Por lo tanto, hay una contradicción en sí, pero bueno, en fin. Y yo no sé, Grace, yo la verdad que me he puesto muy suspicaz, cada vez peor, porque eso de está bien, está mal, me ayuda, no me ayuda, no lo tengo tan claro, fíjate, porque José Antonio Kast no solamente se fue a la entrevista con Oppenheimer en CNN en español, no solo se va a juntar con Marco Rubio, no solo va a tener esta mesa redonda con académicos y líderes de opinión en el Inter-American Dialogue, y se juntará con la presidenta del Council of Americas, espero haberlo dicho bien en inglés, pero yo estoy en el Instituto Nacional, por lo tanto el inglés no es lo mío, pero según publicó El Mostrador, diario electrónico que golpeó, dijo, y cito: dentro de las actividades más importantes que agendó el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en Washington, D.C., está la que tuvo lugar en horas de la tarde, se refiere a ayer, en el restaurante español La Taberna del Alabardero, ubicado en la calle 18 noroeste de la ciudad, a pasos de la sede central del Banco Mundial. Esto obviamente va acompañado de fotos. El Mostrador estuvo presente en el lugar, y entre otros, los ejecutivos y empresarios que participaron del almuerzo estaba María Paulina Uribe, gerenta de marketing de PepsiCo, de nacionalidad colombiana. La presencia de Uribe en esta mesa hace recordar la tristemente célebre colaboración de Donald McIntosh, McIntosh Kendall, expresidente ejecutivo de la Pepsi Cola en los años 70, quien sostuvo varias reuniones con el fallecido empresario Agustín Edwards Eastman como parte del complot para derrocar al gobierno de Salvador Allende. Otro de los selectos invitados a esta reunión, dice El Mostrador, fue Joel Velasco, vicepresidente de UnitedHealth Group, uno de los gigantes americanos en el mercado de las aseguradoras de salud. La presencia de este alto ejecutivo no es menor, ya que desde 2018, UnitedHealth Group es dueña del 96% de las acciones de Banmédica, lo que le asegura una importante presencia en el mercado de la salud privada en Chile, Perú y Colombia, con más de 3 hospitales y 143 centros médicos. Otro de los personajes que llegó hasta el lugar fue el embajador de Chile ante la OEA, Isacort. Aunque el funcionario gubernamental no participó de la reunión con los empresarios, llegó a la misma hora que José Antonio Kast y también se retiró a la hora en que lo hizo el candidato del Frente Social Cristiano. Están las fotos, artículo escrito por Gonzalo Neira. ¿Por qué digo yo que soy suspicaz? Porque José Antonio Kast, perdónenme, José Antonio Kast es imposible o casi imposible que haya ido a perder el tiempo a Estados Unidos. O sea, no fue a
no está de vacaciones como yo.
No, yo creo que, entonces, claro, esto que yo acabo de relatar, según palabras de Gonzalo Neira, insisto, artículo que tiene una fotografía donde se ve a José Antonio Kast con su asesor, en fin, y con las otras personas, que obviamente Gonzalo Neira logró identificar, porque me imagino que los otros personeros no lo logró identificar, por eso no los nombra, o no le da tu nombre, apellido y cargo, demuestra que efectivamente, como decía el tocayo, en una de esas está como presidente electo y se está jugando su carta. Y en una de esas está adelantando la pega, no tengo idea, no lo sé. Dicho sea paso, vuelve el jueves, Antonio Cast. O sea, sí, fue un viaje relámpago, digamos. Entonces, bueno, solo que llamó la atención cuando se dijo que iban a tener reuniones privadas. Y eso evidentemente llama la atención cuando tú te estás jugando una segunda vuelta.
Bueno, lo que pasa es que creo yo, Cast, es un gallo que toma muchos riesgos. Es un tipo muy osado.
Yo estoy de acuerdo.
Y aquí hizo una jugada que sale del naipe, evidentemente. Y evidentemente lo posesiona como un gallo con posición estadista, que Gabriel Boric no tiene ninguna red internacional, que no tiene ninguna roce con políticos de afuera ni nada. Que es una jugada arriesgada, porque perder 3 días de campaña o 2 días de campaña en esta altura es muy importante. Pero, por otro lado, Parisi demostró de que las redes sociales es más que la presencial. Y una buena posición con políticos de altura, con inversionistas de altura, con proyectos de envergadura, también lo posiciona como un gallo que tiene una amplitud de mirada bastante mayor a la que pueda tener el contrincante. Entonces, pero es una jugada arriesgada, sin lugar a dudas.
Es que yo opino súper distinto. Yo creo que es una excelente jugada. ¿Sabes por qué? Porque la gobernabilidad de un presidente no está solamente en tener apoyo interno, sino también tener, en los momentos que se nos vienen de dificultades económicas, sobre todo el apoyo y la comunicación internacional. Hoy día, ser un tipo que solo puede gobernar como presidente curso, no nos sirve. No sé si yo me fui o ustedes.
No, estamos perfecto.
Aquí estamos.
Ah, estaba muy quietito. Oye, yo creo que es súper importante que alguien que pretende ser el presidente de Chile se muestre fuera como un tipo bien posicionado, con la confianza suficiente para reunirse, incluso esperando la crítica, ¿cierto?, en su país, con personas que en algún momento podrían dar algún tipo de apoyo a nuestro país. O sea, yo te digo, no lejos de ser arriesgado, o sea, puede ser, a lo mejor la palabra justa es arriesgado, pero yo creo que es una buena jugada. Es una jugada que, por lo menos a mí, yo lo miro y digo, este gallo me da confianza. ¿Qué haría? ¿Dónde se tendría que ir Boric si saliera hoy día? No sé, por el Foro de Sao Paulo.
Pero te puedo hacer una pregunta, Grace. Ahora, si tú quieres, me la contestas. ¿Eh?
Por supuesto.
¿Tú estás por José Antonio Kast?
¿No se nota? Ahora, no, sí.
No necesariamente, por eso te lo pregunto. Ya. Entonces, cuando tú dices me da confianza, era que no, pues sí. El problema.
No, pero espérame. Yo soy por José Antonio.
Es, o sea, claro, pero el tema a discutir acá. Espero me entiendas el ejemplo, ¿eh? Porque es solo un ejemplo.
Sí, absolutamente.
El votante de José Antonio Kast, si José Antonio Kast se le descubre un oso panda degollado en el asiento trasero de su auto, va a votar igual por él.
Ya, pero yo no soy ese tipo de votante de José Antonio Kast.
Pero
te voy a poner
un ejemplo extremo. Por eso te digo la pregunta es, esto que hace José Antonio Kast, la señal que entrega José Antonio Kast en su viaje, olvídate si es que se junta con París, no, estoy hablando de lo que hasta ahora sabemos, ¿ok? Hasta ahora. ¿Sí? El votante eventual de Sichel, el votante eventual de Proboste, el votante eventual, qué sé yo, incluso alguno de Boric, podría decir, interesante la jugada de Kast, voy a votar por él. Esa es la pregunta, porque eso es lo que vale, porque al final tú te estás, y por eso yo creo que hay un doble riesgo. Él es muy jugado, pero hay un doble riesgo, porque yo estoy esperando, tengo listo el artículo.
Pero mira, Felipe, yo
te... Antonio Kast se llega a juntar con Franco Parisi, ¿sabes qué es lo que le va a decir Gabriel Boric? Mientras tú te vas a juntar con Parisi a Estados Unidos, yo voy al norte a hablar con el votante de París.
¿Sabes lo que pasa? Es que, a diferencia de Boric, Kast ya estuvo en el norte. Estuvo ahí en Colchane cuando las papas quemaban, y estuvo cuando estaba la crisis, mientras Boric se subió a un arbolito. Entonces,
claro, pero la gente de Colchane no votó por Kast mayoritariamente, votó por Boric, votó por París.
Sí, pero la gente no es tonta. La gente no es tonta.
No es tonta, hoy día pero las campañas de segunda vuelta son distintas a las de primera.
Sí, yo lo sé, pero hoy día la gente que huye de países deprimidos no va a buscar asilo a Venezuela ni a Cuba, lo va a buscar a Estados Unidos o a Chile. Entonces, cuando tú tienes un tipo que es capaz de sentarse en una mesa, ¿ah?, con el país al que la mayoría de la gente ve como un ejemplo, te fijas, yo no te estoy hablando del cientista político, el periodista que hace un análisis que ve debajo del agua, no, yo te estoy hablando del chileno como yo, que si bien yo ahora voy a votar por Kast, obviamente porque Boric no es ninguna opción, yo no era el votante de Kast duro, porque hay cosas que no comparto con él, como por ejemplo el matrimonio igualitario, cierto, la adopción homoparental, bueno, hay cosas que no comparto con él, pero sí quiero mi país, y cuando yo lo veo hoy día sentado a la mesa con gente poderosa, porque eso es, sino, a ver, las cosas por su nombre, no le disfracemos las cosas bonitas, para mí es un tipo que da gobernabilidad, que está bien posicionado. Dime tú, si Boric sale en plena campaña, ¿qué hace? Los votantes se le vuelan, porque son gente que vive todavía, está viviendo el sueño.
Está bien, solo digo el efecto local. Esa era mi pregunta nomás, pero está bien, si cada uno opina como quiere. Tocayo, por favor.
Sí, lo que pasa es que yo veo de que aquí la conquista no está por los votantes actuales, porque un votante duro de Kast o un votante duro de Boric no va a cambiar, creo yo, por una foto más o una foto menos. Pero hay un 53% de chilenos que no fue a votar. Y es ahí donde se están jugando el futuro de esto. Diciéndole, oye, el que no va a votar es aquel que le da igual un modelo totalmente distinto uno de otro. ¿Ya? Uno que da la libertad y qué sé yo, en desmero, teóricamente en desmero de la igualdad. Y el otro es el que dice, no, igualdad a costa de libertad. Estoy poniendo palabras muy macro, ¿ya? Pero son modelos muy distintos, a diferencia de lo que ha pasado antiguamente cuando salían de derecha moderado o de izquierda moderado. Aquí estamos yendo a los extremos. Un poco lo que pasó con Perú. Entonces, supuestamente, la gente ya no es tan indiferente, porque podría ser indiferente que el caso de Estados Unidos, que sale un demócrata, sale un republicano. Pero aquí ya no es tan distinto. Entonces, ¿a quién está mirando Kast y Boric? A ese 53%. Y a ese 53%.
Yo creo que no, Tocayo. Yo creo que no. Porque acuérdate que desde el domingo, en la noche después de la elección, bueno, en rigor desde el lunes, se transformó en la joya, en la joya de la corona en los votantes de París.
Por supuesto, porque evidentemente tú tienes ahí 1 millón de votantes. Un millón de votantes que
fueron a votar.
Sí, que fueron a votar.
Participaron de la elección.
Está bien, pero.
Yo creo que al revés, más difícil que ese 53%, fíjate. Que ese, o sea, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, ahí deberían apelar, ahí deberían buscar, pero la comodidad y el poco tiempo te lleva a. No, fijémonos en el votante que sabemos que existe y que votó por Parisi.
Por eso. Un votante de protesta, ustedes saben.
¿Cómo?
Es un votante de protesta un poco Parisi.
Sí, como... sí, antisistema, todo lo que tú quieras, pero existe, ahí está, a eso me refiero. Por algo sí, viajan al norte, por algo el otro quiere hacer un live, por algo, todo lo que hemos hablado.
Sí.
Además, es una cosa increíble, que como voy a volver a citar a Andrés Chaudy, esto es lo más parecido a la política. Hasta hace 2 semanas, el más carajo de los carajos se llamaba se llamaba Franco Parisi.
Sí.
Para Boric, para Kast, para todo. Y hoy día, oye, entiéndeme.
Como... Oye, pero mira, fíjate cómo nos ven en el mundo. Yo
la
estaba...
niña bonita del baile, digo.
Yo estaba aquí hablando con unos brasileros en mi portuñol, por supuesto, y con unos uruguayos que conocí. Los uruguayos, que son como nosotros, salvo que igual su costo de vida es un poquito más caro que el nuestro, los dos nos decían, bueno, suponemos que el chileno va a votar por Kast, porque, o sea, pero fíjate que un brasilero, un profesor que encontré acá de Brasilia, me decía, no, nosotros con Bolsonaro, nada, lo único que queremos es que vuelva Lula. Le digo, oye, pero Lula tiene como 40 procesos. No, fue inocentado, porque así lo dicen acá, fue inocentado, así que ya no, así que él va a ser nuestro próximo presidente. O sea, la gente está tan bien polarizada en Latinoamérica, no somos únicos en el mundo, pero sí nos miran como un referente, y nos dicen, bueno, nosotros estamos expectantes de lo que pase en Chile, porque lo que pase allá, igual es un referente para lo que va a pasar en el resto de Latinoamérica. Y fíjate que nosotros siendo un país chiquitito, Brasil tiene no sé cuántos, 220 millones de habitantes. Sí. Y miran a Chile, que es un país que es de 18, o sea, fíjate, qué importante. Para, porque yo, Uruguay nos mire, está bien, tiene 3,7.
Yo sin ánimo de pelar, ni mucho menos, pero yo creo que Efectivamente, Lula da Silva sacó a millones de brasileños de la pobreza, pero yo te diría que es el símbolo de la corruptela de la izquierda latinoamericana de los últimos 15 años, o los últimos 10, o los últimos 20, pon el número que tú quieras. Y Jair Bolsonaro es...
Lula fue el pelmazo. Fujimori de Brasil,
por... O sea, perdona, pero Jair Bolsonaro es un pelmazo. Y cuando acá en Chile lo comparan con José Antonio Kast, y aquí yo no estoy haciendo una defensa a José Antonio Kast, porque yo siempre lo he dicho en este programa, yo ni me defiendo a mí mismo, pero no tiene nada que ver Jair Bolsonaro con José Antonio Kast. Jair Bolsonaro trató de copiar en su forma de ser, en sus declaraciones fuera de
protocolo, a Donald Trump.
En cambio,
sí, pero la versión fruna, vos. Es la versión fruna, no, Donald Trump.
Por eso te digo, porque lo trató de imitar, pero José Antonio Kast tiene una característica que es muy diferente a los dos. Una, que es súper diferente a los dos, tu tono. Sí. Y el tono te hace la diferencia, la forma. Y además, vuelvo a insistir, yo puedo tener muchas críticas políticas, estratégicas, ideológicas hacia José Antonio Kast, como también las tengo para Gabriel Boric, para que no se crean que me estoy subiendo a algún caballo. Pero yo te diría que lo populista de Trump y de Bolsonaro, José Antonio Kast no lo tiene.
Sí, ahora, mira, fíjate tú
que... Ahora, es fácil tratar de meterlo en la misma juguera, pero yo por lo menos no lo veo ni parecido. Perdona,
ahora, estar en contra igual de la corriente. Habla aquí, pero... Tú hablas aquí que Bolsonaro, qué sé yo, la pandemia y todo, pero he hablado con muchos brasileros y todos tienen dos dosis, por ejemplo, de vacuna. O sea, que no sé si justo estoy con el grupo etario, digamos, en que claro, tenían más acceso, pero fíjate que es más mito que realidad, porque igual la gente tiene sus vacunas, igual se están tomando las medidas, no sé.
Mito no fue que Bolsonaro, igual que Trump, que se burlaron de la vacuna.
Pero
es un mito, es lo real.
Sí, pero lo que pasa es que nosotros no estamos metidos en el día a día del que lo está pasando en Brasil, en Estados Unidos, aquí, ni esos países. Y evidentemente que nos llega versiones filtradas por la prensa y por otros que no sabemos exactamente la realidad. Me llama la atención que Bolsonaro, con todo lo que gritan, chuta, no tiene mala aprobación.
No, es que la seguridad ha mejorado muchísimo en Brasil. Muchísimo.
No, que el contrario se robó el país en carretilla, po.
Bueno, pero oye,
sí,
pero tú colocas a Lula da Silva como el más, y digo, no, anda donde Correa, en Ecuador. Lula da Silva es un niño.
Sí, pero no es 70-30, eso te quiero decir. En Brasil debe ser 60-40 o 55-45.
Claro.
Claro, por eso, pero Bolsonaro tiene un apoyo popular importante.
Muy importante.
Pero obvio, pues si yo no he dicho lo contrario, yo estoy diciendo como lo veo yo, no como lo ven ellos.
Sí, entonces es un gallo de que es polémico, sin lugar a duda, porque es bastante abrutado para sus declaraciones, pero en sus acciones efectivamente ha hecho cosas y ha logrado manejar un país re poco manejable que Brasil, con, corrígeme, los habitantes, pero son...
La Grey dijo recién, pues 220
son como millones. 220 millones de habitantes, si es que no son 250, fíjate.
Yo tenía
país grande de tu mundo.
Estáis loco, tenía 250. La India tiene...
Pero síganme lo que estoy diciendo. Sí, no es el más grande, pero eso dicen ellos.
Pero es...
China es el país mayor habitante.
China e India.
Más desordenado del mundo. Ahí, tu belleza, tu bien.
¡Qué belleza!
Es puro baile.
Pero mira, Brasil además también es un país que, así como saca un día al presidente sindical, que era Lula, ustedes saben que Lula era un obrero, que era presidente como de la CUT, del Simil CUT en Chile, digamos, saca ya
un Bolsonaro. Pero con un poquito más de adherente, sí, con respeto.
Ah, sí.
Con un poquito más de adherente, sí.
Pero igual el brasilero es un... A ver, por ejemplo, comparándolo con otro país de Latinoamérica grande como Argentina, digamos, Brasil es un país que es difícil de doblegar porque no, nunca va a ser tan extremo a la derecha, no se mueven tantos extremos aquí. Pueden tener candidatos medio extremos, pero en sus políticas de vida ningún candidato es capaz de reformar tanto. ¿Cachai? Sí,
212,6 millones de habitantes según el informe del año 2020.
Andaba cerca.
¿no?
Sí, pero es muy bonito Brasil, ¿ah? ¿Eh? Todos los comentarios del turista, es muy bonito Brasil, ¿ah?
No, y la gente es encantadora.
Es un encanto, realmente. La comida es rica, la gente amorosa. No, mira, tú entras en una tienda, de repente revisas todo, no compras nada, y te dice, uno dice, oh, obrigada, chao, y te dice, un placer, así, siempre alegre. No, una gracia, sí.
¿Fuiste a Pipa, Grace?
No, fíjate, no. No,
oye, yo fui a Pipa el año 2018, 2019, 2018. Oye, qué maravilla. ¿Hermoso? Qué bonito Brasil. A mí me encanta Brasil. Yo lo único que sí he hecho mucho, o sea, me arrepiento mucho de la vez que estuve en Río de Janeiro, estuve ahí como de paso nomás, porque fui a otro lugar, y yo, como soy urbano, a mí me gusta yo sería feliz viviendo en Río de Janeiro.
Es que es la mejor ciudad del mundo, yo encuentro que cumple toda mi expectativa, clima, playa, una ciudad grande, cosmopolita, encuentras gente cultísima en Río, tú... Donde vayas te vas a encontrar con un tipo interesante, ¿no? Es súper, me encanta, sí, Río de Janeiro.
Pero los que reclaman de congestión, anda Río.
Pero creo que Sao Paulo es peor, ¿eh?
Es que yo Sao Paulo...
Sé. Yo estaba en Sao Paulo, estaba en el aeropuerto nomás, pero...
Eso dicen los paulistas, Sao Paulo trabaja para que los de Río estén de vacaciones todo el año.
Cierto, pero los tacos son brutales. O sea, bueno, y ahí es lo mismo que hablábamos del ingreso, o sea, de que Chile era... segundo mejor país económicamente por haber pasado la pandemia, y ahí te das cuenta de que cuando nosotros reclamamos de nuestra congestión, de nuestras carreteras, mira un poco para el lado y date una pena en el pecho.
Sí, oye, imagínate que un auto que en Chile hoy día cuesta $20,000, en Uruguay, que es nuestro símil, cuesta $40,000 y hasta $50,000.
No, ya. Sí.
O sea, para que te vea el poder adquisitivo que nosotros tenemos también es mayor que otros, que nuestros iguales, porque no nos podemos comparar con gallos que no están igual que nosotros, tenemos que compararnos con los que están más o menos como nosotros.
Bueno, el otro día hablábamos que el poder adquisitivo del chileno medio es el doble que el argentino.
Una cosa, o el triple.
Absolutamente impensable, dado que Argentina siempre fue 10 veces Chile, por lo menos. Y mira cómo malas políticas públicas pueden destruir un país. Y es por eso la importancia ante lo cual estamos nosotros enfrentados, porque son políticas públicas diametralmente opuestas. Para algunos, erradas uno y correctas la otra, y los otros viceversa. Pero te das cuenta de que no está el cielo ganado. Y hay países como Argentina, que fueron la cuarta economía del mundo, que lo envidiaba Italia, que lo envidiaba Alemania, Francia, y hoy día están en la 160 y tanto, con un poder adquisitivo la mitad de Chile. Y eso son números duros, ¿ya? A mi modo de ver, esto nació, o sea, partió la caída argentina con la llegada ni más ni menos que Perón. Y Perón, que hoy día es palabra santa en Brasil, en Argentina, que cualquier político que quiera hacer algo...
No, pero si le acaban de dar un tremendo golpe a los peronistas, desde 1983 que no perdieron todo.
Sí, pero te apuesto que va a salir el peronista de derecha y chao. El peronismo da para todo.
Pero en Argentina es cíclico, pues es como un mandato uno, después...
No.
Sí, pues, no. Viene un corralito ahora en Argentina, así que hay que ir a comprar propiedades para allá.
En Argentina los peronistas han sido gobierno... el 90% del tiempo. Ahora, hay peronistas de derecha, de centro.
Bueno, es que los gobiernos radicales no lo han hecho muy bien tampoco, hay que decirlo, sino mira lo que pasó con De la Rúa. Pero, claro, pero mira, sí, lo que pasó con el expresidente Boca, Mauricio Macri, y mira el fenómeno hoy día de Milei.
Sí, pero,
¡de mierda!
Pero Macri era peronista, peronista de derecha, pero peronista. Entonces,
pero Macri no es peronista.
Pero eso es como ser católico a mi manera, pues no, Macri no, a mí no es peronista.
Pero Macri no es peronista, nunca lo fue.
Pero se llamaban peronistas.
No,
pero... Oye, míralo, por favor.
Los únicos, creer que los únicos no peronistas en Argentina son los de la Unión Cívica Radical, no.
Bueno, en el hecho es así, porque los demás, todos se llaman peronistas. Peronistas con apellido, pero son peronistas. Y tú te das cuenta.
Es que peronistas ya casi no existen, hoy día existen los kirchneristas.
Claro.
Sí, pero en su tiempo también fue, ¿cómo se llama? Los menemistas, siempre han tenido nombre, ¿ya? Entonces se ha creado, pero en la base es un peronismo. ¿Qué se entiende por peronismo? No tengo idea. Yo he leído varios libros.
Que los argentinos viven de sueños nomás, pues idolatran a lo que vuela. O sea, Menem, fíjate tú, con todo lo que hizo, estuvo a punto de salir, no sé, en un tercer mandato. ¿Sí? Maradona, oye,
privatizó hasta la señora, sí, Menem.
Hasta la señora, po. Oye, Maradona.
Privatizó lo que se le cruzaba, lo privatizaba.
Se jaló lo que pudo, se agarró a lo que respiraba de mosca para arriba, era carne, y fíjate que sigue siendo el ídolo más grande de todos los tiempos.
No, a Maradona no me lo toqué, como escribió Fontana Rosa. Como escribió Fontana Rosa.
Estáis como los de izquierda con el abuso o la acusación de abuso de Boric. ¿Ah?
No tiene nada que ver que me guste Maradona, que esté de acuerdo con el abuso, perdona. No.
Pero Maradona,
perdona la analogía,
¿cuántas denuncias Maradona, no tuvo?
Maradona estaba por sobre el bien y el mal. Le perdonaron
como dijo Fontana Rosa, no me importa lo que hizo Maradona con su vida, lo que me importa es lo que hizo con la mía.
Eso con la pelota. Sí, bueno.
Bueno, los argentinos, es que, ¿sabes lo que pasa? ¿Tú sabes en qué minuto Diego Armando Maradona se transforma en un dios para Argentina?
Cuando mete el
penal con la mano de Dios. Cuando mete el penal con la mano de Dios.
Pero es contra Inglaterra. De hecho, en ese mismo partido convierte el segundo gol, que el relato de Víctor Hugo Morales, que es uruguayo, no es argentino, que me imagino ustedes lo deben haber escuchado cuando habla del barrilete cósmico, todo eso.
Ah, sí, sí.
De qué planeta venís, en fin. Los expertos o los futboleros dicen que ese no es el mejor gol de los mundiales de Maradona, el mejor gol el que le hace a Bélgica en semifinales. Pero lo que pasa ese día con el gol de la mano, donde después fue bautizado como la mano de Dios, y el gol que le hacen los ingleses, es una manera en que él vengó, si se quiere, lo que pasó con la guerra de las Malvinas. Entonces, sí, claro, por eso Maradona se transforma en lo que se transforma. Maradona era un gran jugador, era un ídolo, el capitán de la selección campeona del Mundial de México, pero se transforma en lo que se transforma por ese hecho puntual.
¿Le puedo meter pelo a la sopa? ¿Me dais cuenta que la caída de Argentina, que viene una caída política, económica, social, cultural y principalmente moral? Y parte de esa caída moral es celebrar estos goles que de fair play no tiene absolutamente nada. Entonces,
sí, tocayo, pero habían perdido una guerra con una potencia, pues si tú tienes que entender la lógica.
Es que el primer error es declararle la guerra a la potencia.
Es que ellos nunca pensaron que iba a entrar en guerra. Pero tú te das cuenta de que, y Uruguay no lo fue muy distinto con Luisito, con el foul que le hizo al gallo que le iba a meter el gol, y al final el lo echaron del partido y el penal no lo convirtieron. Y bueno, y entonces,
¿cuál, el mordisco de Suárez, dices tú?
Mordisco,
a Chiellini.
Ya, entonces, bueno, todo eso, te digo, va afectando la moral, porque se empiezan a justificar, el fin justifica los medios. Y ahí el fin justifica los medios fue, bueno, y aquí en Chile ha ocurrido en varias oportunidades, y eso nos ha llevado a estas crisis morales.
Pero no sea tan moralista, tocayo, si lo que usted está diciendo es súper cierto, pero estamos hablando de un hecho puntual con un país que, y además te quiero recordar otra cosa, ¿tú te acuerdas quién le declaró la guerra a Argentina, a Inglaterra, no?
Fortunato Galtieri
Teniente general Alfredo Fortunato Galtieri.
¿Sí?
Bueno, por eso, pero no. Si Argentina le gana a Inglaterra, está la mano de Dios, obvio, pero está el golazo que le hizo Maradona, pues, y eso no fue ilegal, eso fue legal. Muy legal.
Sí, pero
mira, menos mal que no estaba el VAR, que el único VAR abierto ahí era con el
VAR. La cantidad de goles que se han hecho, la cantidad de goles no cobrados en los mundiales, pregúntale qué opinan los alemanes en la final del 66.
Ah, sí.
Que fue gol y no,
mira,
lo cobraron.
Yo de fútbol no sé
por
mucho,
eso, pero tiene que ver con la cultura de. Por eso yo digo que Maradona se transforma en un ídolo por una cosa puntual, por un
hecho puntual. Y nosotros no tenemos grandes ídolos, ¿no?
¿Cómo?
Nosotros no somos como Argentina, como que nuestros ídolos.
¿Futbolero?
Van muriendo.
Zamorano. Diría que futbolero.
Zamorano.
No, pero por ejemplo, acá en Brasil, Elías Figueroa, ponte tú, está, pero ahí pintado en el Maracaná. ¿Y nosotros qué le hacemos a nuestros futbolistas?
¿En el Maracaná está pintado?
Sí, afuera del Maracaná hay una pintura hay una pintura que están nombrados varios jugadores. Varios jugadores, no, pero estoy hablando de Río de Janeiro. Y hay varios mencionados, digamos, está por supuesto Pelé, está en la mención al Mundial del 62, Chile, qué sé yo. Y ahí hay una pintura mano alzada, Elías Figueroa.
Bueno,
fíjate, un homenaje. Sí.
Pero que, oye, a Elías Figueroa le ofrecieron nacionalizarse brasileño, ¿ah?
Sí, pues.
Fue tres veces el mejor jugador de América cuando los mejores jugadores del mundo jugaban en América y particularmente en Brasil.
Oye, Chile y Brasil están muy afiatados. Acuérdate que la entrada a una de las favelas en Río está hecha con mosaico, hecho por un chileno. Chileno así nacionalizado es. Allá, pero chileno.
Sí, claro.
O sea, nosotros tenemos una relación estrecha, pero es increíble que tú vayas a otro país y reconozcan a tus jugadores y que en Chile no haya un real reconocimiento.
No, pero Grace, Elías Figueroa en Chile, más no allá de las generaciones que empujan a Arturo Vidal, porque es más, uh-huh, digamos, más contemporáneo y ha sido dos veces campeón de América por la selección chilena, Elías Figueroa sigue siendo el mejor jugador de la historia del fútbol chileno.
Absolutamente, pero es más reconocido
en Chile es reconocido.
Sí, es reconocido don Elías, pero
es más o menos reconocido porque cuando inauguraron el estadio Elías Figueroa Brander, ya no se llama Estadio Playa Ancha en Valparaíso, llegó al partido inaugural y el que está en la puerta le preguntó, perdón, ¿usted quién es?
Sí.
Pero bueno, no era muy futbolero el hombre, parece.
No, claramente, pero también, también Zamorano en el Bernabéu también tiene una posición de honor, fue el Pichichi, uno o dos años.
Un saludo
es que ahí a tiene,
si nos está escuchando.
Ahí tú tienes otro ejemplo de lo que significa Iván Zamorano. Iván Zamorano, y no lo digo porque soy de la U, sino que por lo que yo veo, yo siento que futbolísticamente Marcelo Salas era mucho más que Zamorano.
Pero de cabeza,
Iván Zamorano era mil veces más que Salas, porque Iván Zamorano se sobrepuso a situaciones súper complicadas. Y también Iván Zamorano ocurre una situación en la que se transforma en un ídolo nacional, cuando en el Real Madrid Jorge Valdano lo pone como el quinto extranjero, o sea, le dice básicamente ándate a la banca, y se termina transformando en el pichiche, como dices tú, en el goleador del torneo y saca campeón al Real Madrid. Entonces es como el esfuerzo, el que le dio la vuelta a la situación que estaba todo en contra tuya, y Zamorano ahí se transforma en lo que se transforma.
Sí, pues la resiliencia, se llama.
Exactamente, tal cual, la resiliencia, tal cual. No, Iván Luis, extraordinario. Si el único problema de Iván Zamorano es que te colocó, pero bueno, tampoco nadie.
Bueno, nadie puede ser perfecto.
Exactamente.
Oye, y lo mejor es lo que tiene es la María.
La María Alberó, su mujer, claro.
Es que un dulce ella, un dulce.
Oye, y este domingo tenemos el pentacampeonato, ¿no?
De todas maneras, la Católica va a ser campeón, po, y nosotros nos vamos a los potreros.
¡Ay, qué terrible la U! ¿Cómo le ha ido, Dios mío?
Yo creo que nos vamos directo, ni siquiera jugamos promoción.
¿Sí? ¿Tú crees que se van al descenso directo?
Yo lo vengo diciendo hace 8 fechas.
Bueno, tienen que jugar la Copa Chile, bueno.
Va a haber un clásico la U con Recoleta, con el respeto que me merece Recoleta.
Eso les pasa por no
ahora,
tener...
¿no? ¿Sabes que la claro. U, yo me voy a poner economista, pero que la U descienda economista. Es un súper buen negocio para la primera vez.
Claro.
Por supuesto, porque la U lleva público a los estadios. Es cuando
a pesar de que no tiene estadio.
Claro, pero cuando la segunda división vende más entradas, cuando la U está ahí.
Es verdad. Sí. Pero bueno, son oye, resultados
que no es lo mismo que se bajara la Católica.
Sí, pero como que nos fuimos a un tema.
Al fútbol, sí, nos volamos.
Pero así este programa es muy volátil. Boric está
bueno,
reunión
Chile
con
vive
la CPC.
De la política y del fútbol.
Crecimiento y distribución son dos palabras que tienen que ir de la mano.
Bueno, bien, ahí te das cuenta la habilidad que tiene para comprar cualquier discurso, cambiarse cualquier camiseta. Cualquier voltereta le sirve, pero más
no. ¿Por qué lo hace? A ver, ¿por qué lo hace?
Porque sabe que necesita votos y el estigma que él tiene es la gobernabilidad de un gallo que nació en las protestas y que sigue en las protestas y que avala la violencia y que no condena los hechos terroristas. Entonces, obviamente, trae mucha incerteza y estas palabras de buena usanza, que yo no sé si las cree, yo no creo que las crea. Es más, yo creo que no la entiende tampoco, ¿ya? Hace que la gente diga, ah, qué bueno que se moderó.
¿Y por qué yo, las otras tú las crees?
Pero ¿sabes quién? ¿Qué? Es que yo
las
creo...
Otras,
yo
que,
creo...
Las que nombraste antes, ¿por qué si esas las crees y estas no?
¿Cuáles creo?
Lo de la violencia, lo de las protestas, en fin.
Oye, pero si son los hechos, ¿no? Estoy narrando hechos que son evidentes. A mí me impresionó mucho, mucho, cuando recién Boric se salió de diputado y en la toma de juramento, en la inaugural, termina y él sale afuera, salta la barrera y se mete a la protesta, porque él estaba en dos bandas. La verdad es que él lo pasaba mucho mejor en la protesta que en el asiento. Obviamente, yo también lo pasaría mejor. Entonces,
no
él
sé, no podría decir eso yo, si tú lo dices.
Yo tengo una visión un poco distinta. Yo creo que este discurso que Boric tiene actualmente es necesario porque después del resultado de las parlamentarias no puede seguir manteniéndose en su sola línea. No solo porque puede perder un grupo de votantes al que quiere llegar, sino que además porque ahí sí que pierde todo tipo de gobernabilidad. Si era un congreso como el que salió o pretende darle solo ideas de izquierda en cuanto a lo que es la economía, no va a tener forma de gobernar de ninguna forma. Ahora sí, hubiese las parlamentarias resultado distintas, a lo mejor no hubiese sido necesario cambiar su discurso. Yo creo que él sabe hoy día que la única forma que tiene de tener un poco de estabilidad, porque, ojo, el Congreso también puede vetar al presidente y sacarlo.
Obvio.
Entonces, tampoco es tonto, por no usar un chilenismo, digamos. Ahora, el problema de del doble estándar es que puede perder algún voto de centro-izquierda. Yo en mis redes, por lo menos, que son bastante políticas, en mis redes sociales, que son bastante políticas, he visto mucha gente en mi página política, tengo una personal y una política, digamos, tengo gente de centro izquierda que está optando por Kast, por el doble estándar de Boric. El último, que a lo mejor en la primera vuelta hasta votó por Boric, fíjate, pero que hoy día no está tan seguro. Entonces...
En la encuesta no se nota eso, sí, Grace.
No,
lo que sí
pero
se nota,
por eso te digo que la encuesta, que sí se nota, bueno, tenemos una nomás, porque la de Pulso Ciudadano,
no,
porque las demás...
Tres.
Sí, pero ¿viste cuánta población habían? Eran 1.025
personas. Pero si son la misma población de todas las encuestas, pues, Grace. Oh. ¿Cómo? Son todas las encuestas, la Pulso Ciudadano, la Black and White y la CADEM ocupan el mismo universo de personas. Lo que yo sí creo es que quien se está desembarcando de Boric es el PC, porque
sí,
sabe que
bueno.
el PC sí se dio cuenta el domingo pasado, antepasado en rigor, que no puede hacer los cambios que quiere, y como no puede hacer los cambios que quiere, le sirve más ser oposición que gobierno.
Por supuesto.
Eso es lo que yo
creo.
Por
supuesto, además que al Partido Comunista no le fue mal en las elecciones parlamentarias.
No, yo creo que ellos no quieren ser gobierno, efectivamente. Por eso la tiene muy complicada, no es fácil, pero también es re difícil saber quién es quién, y por eso ese meme que decía, oye, Boric se va a enfrentar con Boric primera vuelta, con Boric segunda vuelta, ese va a ser el mejor.
Queremos que debatan entre ellos, ¿no?
Son dos programas.
Está bien, pero es que tiene que, es que así es, pues, es que tiene que ser así, si no, no hay otra manera que no lo sea.
Yo estoy de acuerdo.
O sea, ¿por qué crees que tiene los votos la DC? Porque la DC siempre ha sido así.
El problema es la credibilidad.
Bueno, Víctor Jara le compuso una canción, de hecho. Bien.
¿Cuál de todas?
No son ni chicha ni limonada. Luis Felipe Mujica, Grace Salazar, como siempre, un agrado de haber estado con ustedes en nuestro programa Carta Ciudadana. Que lo pasen estupendo. Grace, me molesta que estés tan bronceada. Acá el bronceado del programa es la de Laura, no tú. Tocayo, un abrazo. Grace, que lo pase regio. Nos reencontramos
Besos.
Mañana. Que lo pasen
bien. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.